Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, 3:25 de la tarde, momento de acudir a nuestra cita diaria con el deporte vizqueño. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea. Es martes 2 de abril de 2024 y estamos, por lo tanto, a poco más de 4 días de la final de la Copa. La cuenta atrás está lanzada y lo vamos a analizar en una nueva edición de nuestra tertulia Minuto Rojiblanco, Minuto 91, que hoy cambia su día habitual. Un Athletic que hoy goza de descanso para ya a partir de mañana meterse de lleno en la preparación de esa ansiada final el sábado en la Cartuja a partir de las 10 de la noche frente al Mallorca. Una final en la que hay depositadas muchísimas esperanzas, sobre todo por el entorno, también mucha ilusión en el vestuario, pero quizás más cautela que en lo que rodea a los hombres de Ernesto Valverde. En lo deportivo, pendientes de Geray, que ayer ya realizó carrera continua, pero al que parece las horas se le van a hacer cortas para poder recuperarse de esa lesión que sufrió el pasado domingo en el Santiago Bernabéu. Escuchamos a Iñaki Williams hablando de las que pueden ser claves de la final.
La clave va a ser en no desesperarse, porque al final ellos cierran muy bien los espacios, seguro que nos van a incomodar. Yo creo que tenemos que ser, insistir, creo que al final no tenemos que dejar de ser nosotros y que no nos pueda la presión. Yo creo que al final va a ser importante saber administrar todas las emociones para hacer un grandísimo partido.
Y también Yuri, otro de los veteranos, no oculta que el del sábado va a ser o puede ser el partido de su vida.
Sí, sí, sí. Cambiaría todo lo que tengo por este partido, por este título. Sí, sería el broche de oro, ¿no? A mi carrera, la verdad. Y sí, porque en caso de no hacerlo, creo que me voy a ir con la sensación de que me va a faltar algo.
Y al margen del Athletic, a vueltas con lo que sucedió el pasado sábado en Las Llanas, esos supuestos insultos racistas que un espectador del Sestao profirió hacia el guardameta del Rayo Majadahonda, el rival del River en ese partido. Hay una denuncia presentada y la Ertzaintza investiga lo sucedido. Además, eso sí, tanto el conjunto madrileño como su portero se enfrentan a diferentes sanciones federativas, el uno por saltar la valla y encararse con un aficionado rival, y el equipo por negarse a disputar los últimos minutos de ese partido que vencía el Sestao River por 2-1 cuando ya transitábamos por el minuto 85. Y lo que también transita ya es la segunda etapa de la Itzulia, que ha tenido su salida en Irún y que tendrá su meta en Cambó. 160 kilómetros, ha comenzado la jornada Roglic como líder después de imponerse ayer en la crono inicial con 7 segundos de ventaja sobre Jai Bin y 10 sobre Matías Elmejos. La verdad es que las cosas han comenzado como se esperaba en esta Itzulia, apasionante sin duda, pero en esta ocasión eclipsada de alguna manera por todo lo que rodea al Athletic y a esa final de Copa que se va a disputar el próximo sábado a partir de las 10 de la noche en la Cartuja. Les invitamos a que estén con nosotros desde ahora y hasta las 4 de la tarde para escuchar una nueva edición de nuestra tertulia rojiblanca Minuto 91. Hoy cambiamos de día.
José Luis Corrochano.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
I used to float, now I just fall down. I used to know, but I'm not.
Tiene una larga melena gris, apenas lleva maquillaje. No se aprecian retoques estéticos en su rostro, tampoco filtros en sus fotografías. Su nombre es Pino Montes de Oca. Es canaria y tiene 61 años, pero a los 53 su vida dio un vuelco. Ella vivía en las Bahamas y allí se dedicaba al mundo de las finanzas, pero un mosquito le contagió el dengue y la enfermedad le llevó hasta el hospital. Casi le cuesta la vida. Fue un golpe para ella porque tuvo que dejar su vida allí en las islas. La vida de Pino dio entonces un giro de 180 grados, pero le llegó una nueva oportunidad que a la vez se le planteaba como un desafío. Cambió las Bahamas y los números por el mundo de la moda, algo que al principio no le convencía.
La moda yo además la menospreciaba, o sea, yo pensaba que era una cosa banal, superficial, sin estupideces, teníamos que dejarlo un poquito a un lado, la ropa está para vestirte o para tapar tus partes, pero para nada más. Y no, qué mala, me fui dando cuenta poquito a poco de que, oye, ¿por qué me he visto yo así? ¿Y por qué me pongo esto y lo otro no? Porque es una herramienta para expresarte, o sea.
El punto de partida de la nueva profesión de Pino fue una sesión de fotos que se hizo junto con su marido y su hija tras su vuelta a España. Después de esa sesión llegaron unas cuantas más y ahora Pino se ha convertido en una de las modelos más cotizadas de nuestro país. Es un referente de la belleza real, pero no solamente entre las mujeres maduras, las mujeres de su edad, también entre las modelos más jóvenes.
Les suelo decirle, niñas, yo estoy aquí para abrir camino, para que ustedes no queden obsoletas a los 30 años. Y de hecho ya podemos ver modelos de más de 30 años ahí, y más de 40 ahí. O sea que la belleza no solamente les pertenece a la juventud, que lógicamente ellas tienen que seguir también, las jovencitas tienen que estar ahí, los jovencitos, ¿de acuerdo?
Como decíamos, Pino tiene ahora mismo 61 años y aspira a llegar a los 90 con esa belleza natural, como ella misma define su atractivo. No tiene miedo al paso de los años. Lo único que le da pánico son los retoques estéticos.
Me da mucho miedo, ¿eh? O sea, que no es porque sea una férrea negacionista de los retoques ni nada. Es porque yo he decidido que yo no me los pongo, me da miedo, me da pánico no reconocerme. Como soy una engreída y me gusto mucho, pues, y lo tengo claro, me gusto. No sé, no quiere decir que me gusten mis colgajos así porque, oye, yo los he decidido. No, están ahí.
Su belleza incluso ha saltado de la moda a las series de televisión, con un papel en la segunda temporada de Sky Rojo. Pino Montes de Oca. Una modelo atípica que apuesta por la naturalidad, que se siente orgullosa de sus arrugas y que llegó al mundo de la moda de casualidad y ya ves que también peinando canas.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Estamos ya en las 3:34 de la tarde. Seguimos aquí en Mediodía COPE en este martes 2 de abril. Dice el refrán, ahora que estamos iniciando este mes de abril, ya sabes aquello de en abril aguas mil, ¿no? Bueno, pues esta vez ha sido marzo el que ha batido todos los récords de cantidades de agua registradas. En algunos puntos, como Sevilla y Córdoba, la cantidad de agua recogida por metro cuadrado ha triplicado lo que suele ser un mes de marzo habitual. Esto sin duda es una muy buena noticia para los embalses. De hecho, los datos que ha dado hoy el Ministerio de Transición Ecológica recogen que la cantidad de agua embalsada ha subido hasta el 63%, lo que supone un 5% más que el último registro del 26 de marzo. Lo estás oyendo, ¿no? En Sevilla, cualquiera que haya visto las imágenes del pantano de Jergal desembalsando, como escuchas, pues sabe que no ha podido caer más agua en los últimos días, que se lo digan sino a todos los que se han quedado sin poder procesionar. Los embalses de la cuenca del Guadalquivir han pasado del 30 al 43% de su capacidad gracias a todas esas lluvias que ha dejado la borrasca Nelson. Fíjate, el 95% de esa cantidad cayó desde el Jueves Santo. Vamos a subir un poquito más. Nos vamos a ir ahora hasta la provincia de Córdoba. Allí en la zona de los Pedroches, más de 80.000 vecinos de 24 municipios llevan un año sin poder beber el agua que sale de sus grifos y se tienen que abastecer a través de camiones cisterna.
Si no llevamos un año, le falta poco.
Buenos días. ¿Cuántas garrafas trae usted para rellenar?
Cuatro.
¿Viene todos los días?
No, vengo a 4 o 5 días.
¿Con la garrafa le da?
Sí, para la comida y limpiar los platos y esas cosas.
Porque ducharse se ducha con la agua de vidrio. ¿Sale muy marrón o no?
No sale muy marrón, pero claro, no se puede beber, no, ni para lavarse los dientes, ni para nada.
Nuestro compañero Fernando de Aro era testigo el pasado mes de febrero de cómo los vecinos salían de sus casas con sus garrafas a cuestas en busca de agua para poder cocinar, para beber o para lavarse los dientes. El embalse de Sierra Boyera del que se abastecía esta comarca se secó tras años de dura sequía hasta ahora, porque ha llovido tanto también en los últimos días que, mira, ha vuelto a llenarse. Bartolomé Madrid es vecino y alcalde de uno de esos pueblos, concretamente de Añora, un pueblo pequeñito de 1.500 habitantes. Bartolomé, alcalde, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cuánto se ha llenado ese embalse con las últimas lluvias?
Bueno, pues arrancábamos a principios de año con las poquitas lluvias que habían caído, con 6 hectómetros cúbicos, partiendo previamente de cero, porque en 2023 llegamos a cero, y ahora mismo estamos en una situación de con 28, casi 29 hectómetros cúbicos, un 73%, o sea, algo increíble, ¿no?
Bueno, es que es impensable que pudiera pasar esto, pero ha pasado, ¿no?
Claro que sí.
Ni en las mejores previsiones pensabais que se iba a llenar pues con esta capacidad, más de o en torno al 70%, ¿no?
Pues claro que sí. Esto nos genera muchísima satisfacción y mucha más tranquilidad, ¿no? Después de una situación pues muy crítica, una situación anacrónica en la que llevamos pues prácticamente un año, ¿no? Sin agua potable en nuestro grifo.
¿Esto quiere decir que vais a volver a tener agua potable en el municipio?
Pues si vamos a tener agua potable, yo creo que en cuestión de 2 semanas, 3 semanas como mucho, podemos tener agua potable, porque ahora mismo hay que limpiar todas las tuberías con ese agua que se nos está suministrando, que se nos está suministrando en este momento y que nos reúne las condiciones de potabilidad. Hay que hacer la analítica, tiene que tener el visto bueno de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y bueno, pues me consta que la Diputación Provincial de Córdoba está trabajando arduamente y constantemente en este tema, pues para dar ese agua potable en nuestro grifo lo antes posible.
¿Por qué, alcalde, habéis estado 11 meses sin poder beber o cocinar con el agua que salía en vuestras casas? Porque os abastecíais hasta ahora de otro pantano, ¿no? Y había un problema con los nitritos, creo que era.
Pues mira, nos abastecíamos del pantano y nos abastecemos del pantano de Sierra Boyera. El pantano de Sierra Boyera es un pantano que tiene poca capacidad, tiene en torno a los 40 hectómetros cúbicos, bueno, 40 hectómetros cúbicos sin contar pues los fangos y demás, ¿no? Bueno, pues en el 2022 ya prácticamente se declaró la emergencia de sequía y sabíamos perfectamente que si la situación continuaba así y no llovía, pues tendríamos muchos problemas, como lo hemos tenido. Este pantano pertenece a la Confederación del Guadalquivir, a la cuenca del Guadalquivir, y corresponde al gobierno de España pues garantizar el agua en la estación de la que nos suministramos, ¿no? Los técnicos de esa confederación pidieron al gobierno de España que introdujese en el decreto de sequía la conexión con otro pantano que tenemos en el territorio, que es más grande, que tiene 140 metros cúbicos, que el pantano de Puente Nuevo. Pero el gobierno de España no lo consideró así. Consideró hacer una obra de emergencia con otro embalse que existe en el territorio, que se llama La Colada. Ese embalse ya estaba más que acreditado, que el agua no tenía la calidad suficiente para ser potable, pero sin embargo, yo entiendo, y que fue por una cuestión exclusivamente política y de enfrentamiento con la Junta de Andalucía, se decidió y se tomó una decisión mal tomada que nos ha tenido pues casi un año sin agua potable. Entonces, pues bueno, yo creo que es el momento ahora de recapacitar y de hacer las cosas bien y que desde el gobierno de España se haga esa conexión de Puente Nuevo con Sierra Bollera para que no vuelva a ocurrir esto en el futuro. Pues ya llevamos dos, en los últimos años, desde los años 90, llevamos ya dos situaciones de sequía en la que el pantano de Sierra Bollera se ha quedado seco.
Bueno, ahora tenéis agua, afortunadamente. ¿Esta agua que ha caído os garantiza el suministro durante mucho tiempo?
Este agua nos puede garantizar ahora 3-4 años como mucho. No, esperemos que sea mucho más porque que llueva y que continúe lloviendo y no nos llegue tan pronto otro ciclo de sequía.
No, hombre,
¿no?
Esperemos
Pero eso no lo tiene garantizado, como ya te comento, esto nos ha generado mucha alegría y mucha más tranquilidad, porque no es solamente el abastecimiento en nuestras casas, las personas, el abastecimiento a nuestras empresas. Somos un territorio de industria agroalimentaria, somos un territorio en el que de mucha ganadería, que también necesita ese agua para poder subsistir, y por lo tanto esto es un alivio enorme el que hemos tenido esta Semana Santa. Entendemos perfectamente el dolor que han sentido muchos cofrades al no poder procesionar sus titulares, pero este agua tapa muchas penas, evidentemente.
Desde luego, viene a aliviar una situación de sequía muy importante que teníais en toda esa comarca, y fíjate la situación que habéis pasado, ¿no? 11 meses sin poder beber o cocinar con el agua que salía en vuestras casas. Alcalde Bartolomé Madrid, que nos alegramos de esta situación que desde luego nadie imaginaba que se pudiera solucionar así prácticamente en unos días con todas las lluvias, las precipitaciones, con toda el agua que ha caído a lo largo de esta Semana Santa. Nos alegramos. Gracias, alcalde.
Muchísimas gracias a vosotros y esperemos que no se vuelvan a repetir estas situaciones.
Pues hay zonas de Andalucía donde la situación ha mejorado notablemente gracias a las intensas lluvias caídas en los últimos días. Lluvias que cayeron en menor medida, sin embargo, en Cataluña. Allí los embalses solo han subido un 1% hasta llegar al 16% de su capacidad. Una cifra todavía bajísima que no les saca de la situación de sequía. Bueno, lo siguiente que te voy a contar, la verdad que no nos deja muy bien a nosotros, a los periodistas. Claro, pero si es que te llevas de todo, del avión presidencial de los Estados Unidos, del conocido Air Force One, pues es lo que tiene, que luego nos viene la mala fama, ¿no? Pero es que hay periodistas que se han llevado los cojines del Air Force One, que se han llevado también la vajilla, que se han llevado los vasos. ¿Qué pasa? Pues que hace poco, como suele ser habitual, los periodistas que cubren generalmente la información política, pues hicieron un viaje, ¿no?, con el presidente Joe Biden. Y cuando se dieron cuenta, cuando fueron a limpiar después del viaje el avión, pues se dieron cuenta que el avión estaba más limpio que nunca porque los periodistas se habían llevado todo lo que habían podido y un poquito más. Victoria Ballesteros, Ángel Correas, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Buenas. Hola, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué ha pasado en el Air Force One, Victoria?
No, es que se les ha ido un poco de las manos, ¿no? Como tú decías, han ido a hacer ahí el inventario y han visto que se habían llevado, bueno, todo lo que habían pillado, ¿no? O sea, que es que, y mira que el Air Force One ya es famoso porque tiene de todo, no te va a ser un avión como el que vamos tú y yo, que bueno, vas ahí en turista, no, aquí ya tienen de todo, ¿vale? Tienen una especie de oficina, es como una especie de hotel de lujo también volante, ¿no? Y tienen todo tipo de comodidades, hay una suite, hay habitaciones para los corresponsales, para toda,
también.
Claro, para toda esa gente que acompaña al presidente. Es que
o sea, no
es
que les den unas galletitas y ya está.
Hombre, no, y además tienen una sala de conferencias, tienen su sala de prensa, que por eso los han pillado, porque es que lo han robado de la sala de prensa, entonces, claro.
A ver.
Blanco y en botella, tiqui tiqui, tienen un quirófano a bordo, o sea, es que tienen de todo, y luego, hombre, pues todo lo que te dan, pues ya te puedes llevar tus chocolatitos, que no creo que sean ahí, será chocolate bueno, te les dan cositas de recuerdo.
Es que lo de llevarte un recuerdito del Air Force One y luego ponerlo en tu casa y en la comida familiar o cuando vienen los amigos decir, mirar, entre copa y copa dices, mirad lo que me lleve del avión presidencial.
Bueno, a mí
eso mola.
Si a mí me invitaran al Air Force One, yo me llevo hasta Biden. Me lo llevo a casa y lo pongo a 10 recuerdo. Vamos, me llevo lo que haga falta.
Oye, pero es que lo curioso de todo esto es que no solamente se han llevado objetos que dices, bueno, vale, de recuerdo, como decía, bueno, pues para vacilar, ¿no? O presumir ante los amigos. Es que los están vendiendo también.
Sí, sí. No, es que claro, una cosa es fetichismo, es lo que decía Ángel, que te lo guardas y tal, y te lo dices cuando estás ahí con tus, en la comida familiar, te imaginas este cubierto que yo utilicé aquel día, que iba yo camino de no sé dónde con Biden. Y otra cosa ya es, hombre, que te lo pongas ahí en plataformas de pujas, tipo eBay y tal, y que empieces a subastarlo, ¿no? Que encima saques pasta por lo que te has llevado del avión del presidente de los Estados Unidos. Hombre, es que eso es un poquito canteo, porque les permitían llevarse cosas, o sea, cuando se llevaban los vasos de whisky, las copas, sí, y tal, hacían un poquito la vista gorda, pero es que se les ha ido de las manos ya, hombre. La vajilla con el filo de oro es pasarse.
Bueno, está indignada, Víctor.
Claro, claro que está indignada. Lo cierto es que
lo tuviese que pagar luego ella, ¿no? Es que nos deja fatal. Está indignada,
lo
me encanta.
Lo cierto es que se metían de todo ahí en la mochila, porque, claro, allí nadie lo mira, por decirlo de alguna manera, cuando bajan del avión, ¿no?
Hombre, claro, no
lo
te
lo normal
van a decir,
es que te miren cuando veas
entrar. Que lleve la mochila o la maleta.
Efectivamente, porque allí lo complicado es que te inviten a entrar a ese avión donde viaja nada más y nada menos que el presidente de los Estados Unidos, y cada uno que monta allí, bueno, pues le miran hasta las huellas de identidad. Bueno, pues imagínate que te pillan con la cristalería o con las toallas y los cojines en tu mochilita, ¿vale? Con la que has viajado. ¿Qué le dices tú al de seguridad? ¿No? Esto
bueno,
me lo
es
llevo yo.
Es increíble. Bueno, la situación ha llegado hasta tal punto que la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca ha tenido que decir, oye, chicos, basta. Y ha pedido a los periodistas que acompañan generalmente, como decimos, al presidente en sus viajes oficiales, que dejen de robar todo lo que pillan en el Air Force One, por favor, que ya está bien, que hombre, que son profesionales y van ahí a trabajar y que se les atiende muy bien, que no tienen que llevarse nada para casa. Bueno, pero les han dado también el derecho a rectificar, ¿no?
Sí, 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 pueden devolverles. Han sugerido que por favor devuelvan todo lo que se han llevado. Le han llamado a esto devolución silenciosa, que es muy sencillo. Igual que te lo llevas, te lo vuelves a dejar, es decir, sin que nadie te vea,
discretamente,
sin que nadie te pille,
de manera anónima.
La próxima vez que vuelvas,
lo dejas a la puerta de la Casa Blanca y ya saldrá alguien a recogerlo.
Bueno, igual que han sacado una nota de prensa comentando todo esto y contando todo esto que nos ha suscitado tanta curiosidad, a ver si sacan otra nota de prensa diciendo cuántas cosas devuelven, que me imagino que serán muy, muy poquitas. Esto pasa en pleno vuelo, en el Air Force One, pero ¿qué pasa sobre la tierra? ¿Qué pasa, por ejemplo, en nuestros hoteles? Pues mira, según una encuesta que se hizo en más de 1.300 hoteles de 4 y 5 estrellas, la mayoría en Europa, las toallas, los albornoces y las perchas son los objetos que más se llevan los clientes de los hoteles. Pero en la lista del top 20 también hay secadores de pelo, televisores y hasta mini neveras. Dime tú, ¿cómo sacas esto sin que se dé cuenta nadie en un hotel? No lo entiendo, la verdad. Vamos a hablar con Miguel Correa, que es el director del hotel Río Huidor y Agir Springs Benidorm de Alicante. Miguel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Sorpréndenos, ¿qué es lo más, sorprendente o peregrino que se han llevado? Vamos a decir de recuerdo de vuestro hotel.
Bueno, lo que has comentado en lo que se refiere a amenities ya es una cosa que entra en el coste de habitación, porque se da por como obsequio, ¿no? Al final todos los productos que dejamos de aseo, ya bien pueden ser cuchillos de afeitar, gorritos de ducha y demás, pues esponjitas para los zapatos. Todo eso, obviamente, el cliente ya lo interpreta como un regalo, y si no lo gasta en su estancia, lo consume en su estancia, pues lo normal es que se lo lleve, ¿no? La leche corporal o todas estas cositas. También es verdad que últimamente la tendencia es que se utilicen menos artículos de monodosis por sostenibilidad se refiere, y los hay más a granel, de 500 gramos y demás, y bueno, alguno también pues intenta llevarse algún bote de recuerdo.
Madre mía, alguno de los botes que están anclados, están atornillados, ¿no? O anclados de alguna manera a la pared. Miguel, ¿qué es lo más raro que se han llevado, lo más sorprendente?
Bueno, hace años, recuerdo yo una vez lo que son los toalleros y demás, y que los destornillaron en un baño, ¿no? Y se llevaron ahí algún embellecedor de toallas y demás. Pero bueno, eso ya es algo más bien hecho a mala fe, un poquito de gente un poquito más
Bueno, es que además tienes que ir con un destornillador, ¿no? Ya en la maleta para poder llevarte un toallero. Sorprendente. Oye, ¿y las perchas? Bueno, las perchas es que ya no las... Son perchas de estas que van fijas, ¿no? Porque sí, es verdad que me imagino que el despilfarro en perchas, cuando antes eran como las que tenemos en casa, pues debía ser muy importante para los hoteles.
Claro, ahora va una anilla y entonces lo que cuando utilizas la percha lo que descuelgas es solo el triángulo en sí de del perchero. Y luego eso se va adjunto a la anilla. Entonces, claro, llevarse una percha de ese tipo no tiene
sentido.
Utilidad.
Miguel, ¿y habéis pillado alguna vez a alguien? ¿Habéis tenido que reclamar a alguien? Oye, tenéis que pagar el importe de esto que os estabais llevando por, vamos, de extranjis.
Bueno, en algún caso, normalmente el cliente habitual, el cliente fiel del hotel, es muy, muy concienzudo, se conciencia mucho con la empresa, ¿no? Y lo ve como si fuera su hotel y lo cuida mucho. Es más, el cliente no habitual, en fechas de verano, que sí, pues sobre todo con los artículos de lencería, y alguien puede ser pequeños cojines, embellecedores, cosas así.
Bueno, mejor que sea poca cosa. Miguel, muchísimas gracias por atendernos. Vaya, pues todas esas cosas que se llevan, iba a decir toalla. Vaya, toalla y todo lo que se llevan de los hoteles. En relación a esto, hoy te preguntamos, ¿qué te has llevado alguna vez de un avión? Por ejemplo, el antifaz o los calcetines que te dan algunas compañías en los viajes largos, en ese neceser. O en un hotel, ¿te has llevado alguna vez algún recuerdo, por decirlo de alguna manera? Correas, ¿tú Dime. Te has llevado algo de recuerdo de algún hotel, por ejemplo?
A ver, yo cuando entro en modo urraca, podríamos llamarlo así, pues al final a uno le puede llamar la atención algo que le brille en los ojos, ¿no? Y dice, Jorge, qué recuerdo más bonito, ¿no? Y si tengo que reconocer que estando un día en el Congreso, además contigo, haciendo un programa...
Sí, es verdad.
Fuimos a tomar café y aquí a esta pequeña urraca le llamó la atención los posavasos del Congreso, que son así muy chulos y tal, sí, posavasos de papel. Sí.
Pero dices, bueno, puede ser para coleccionarlo, puedes llevarte uno. ¿Cuántos te llevaste?
Pues no sé, yo bueno, cogí ¿cuántos? Ahí todo lo que me cabía a la mano, me lo fui llevando.
Me han invitado a esa casa, yo nunca lo entendí.
Es que quedan muy bien con esos nunca posavasos, Victoria, queda
nunca
fenomenal.
Nunca lo entendí, pero ahí le tenemos, no le puedo sacar de aquí, de los estudios de COPE, sí, no le puedo llevar conmigo. Por ahí porque va robando.
El Congreso ya no entró.
¿Y tú te has llevado algo, Victoria?
No, yo de los jabones y los cepillos de dientes. No.
El gorro de ducha, que hablábamos antes.
El gorro de ducha me parece muy útil.
Sí, porque hay que tener siempre un gorro de ducha. Y claro, antes nuestras madres tenían uno en condiciones.
Sí.
Ahora nos apañamos las que tenemos el pelo largo y rizado especialmente, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Con el de los hoteles. Siempre hay que tener un gorro de ducha. ¿Y de dónde lo sacas? Pues del hotel, para eso te lo dejan. Bueno, ¿qué nos han dicho los oyentes? Que tenemos mucha plancha, que tenemos muchas llamadas.
Pues mire, Isabel ha arrasado. Ella se ha llevado un recuerdo de cada lugar prácticamente en el que ha estado.
Yo me he llevado alguna vez de un avión, me llevé la mantita, porque era muy buena, ¿eh?
Claro.
Y también me he llevado de algún hotel, me he llevado toallas, porque también era muy buena. Y del tren me he llevado los cascos de los oídos, que
los
también
cascos.
Me lo he llevado.
Los cascos es un clásico, Isabel, o sea, nos los llevamos todos.
Pero eso te los dan, ¿no? Te lo puedes
bueno,
llevar.
Sí, 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 pero luego es que no los puedes utilizar en ningún sitio.
No valen para nada.
No valen
se te
para nada.
Minuto.
Pero me hace gracia y dice, me llevé la mantita porque era muy buena. Y las toallas porque eran muy buenas.
El caso también. Es que a mí me suena la mantita de cuadros, pero no me la llevé yo. Pero yo creo que en casa de mis padres hay una.
Isabel,
¿te has arropado con ella?
Bueno, sí, se
pues
lo
entonces
lleva.
Eres tan culpable como el que se la llevó.
En fin, más oyentes.
Bueno, pues el caso de Juan, que sacó la comida del avión para luego comérsela en el comedor.
Más que llevarme algo que no debía, no. Es no gastar algo que me podía llevar y reservármelo un poquito, sí. La comida de un vuelo de avión de Francia e Italia porque tenía mucha hambre.
Bueno, pero eso no está mal del todo, ¿no?
Esperó
¿no?
el mejor momento.
Claro, sí. No la robó.
No, hombre,
ni se
no.
la llevó de recuerdo, simplemente esperó a un mejor momento.
A que tuviera. Bueno, en cambio, Mariano, él ya no nos habla de los aviones, nos habla de los hoteles y dice que una vez se quedó en uno, estando de vacaciones, y ahí así las pastillas de jabón fue algo que le llamaron demasiado la atención.
En un hotel que estábamos por ahí, por el Mediterráneo, Pues los jabones olían muy bien, los de la pastilla, el champú. Y cuando nos íbamos, pues estaban haciendo las habitaciones. Y justo estaba la chica, pues que llevaba la caja con estos jabones para reponer en las habitaciones. Pues nada, ahí que metí la mano, cogí un par de buenos puñados, lo metí en la riñonera y me fui tan contento
para casa. Y para adentro. Sí, es que las riñoneras son muy útiles, ¿eh? Con mochila o con riñonera. En la vida siempre. Y si te encuentras unos jaboncitos curiosos que tienen buena pinta, que huelen bien, ¿eh?
Pues te los guardas. Eso es muy útil.
Ya está.
Bueno, María José se llevó un objeto del hotel que luego le sacó de un apuro.
Yo cuando voy al hotel, lo que suelo coger son los estuches del cepillo de dientes con la pasta y el peine, porque me viene muy bien si viene alguna visita para su aseo personal, si no se la han traído, y sobre todo también los gorros de baño, porque cuando mis hijos eran pequeños, una vez tuvieron piojo y la verdad que me sacó de apuro.
Bueno, pues eso, el gorro de baño que decíamos, que es un clásico. Pero al final esas cosas, bueno, nos las llevamos, pues como dice María José, te pueden sacar de un apuro ese cepillo de dientes que a lo mejor tienes que cambiar y, bueno, te encuentras con el del hotel, ¿no? Pero al final eso lo estamos pagando, no nos engañemos, ¿eh?
No,
que
lo
los hoteles cuentan, por supuesto, con ese gasto.
¿Con qué te lo vas a llevar?
Sí, lo que pasa que, no sé, esa afición a llevarnos cosas, ¿no? Como que nos gusta casi todos. Yo toallas nunca me he llevado, ¿eh? Toallas de verdad, porque... Lo digo porque
ven y pones en tu casa.
El modo urraca, chicas.
Porque nos han escuchado algunos oyentes y por Instagram me han mandado fotos de toallas que se han llevado a los hoteles.
Con el nombre del hotel.
Sí, sí, totalmente. En fin, estas cosas que pasan. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Pilar? Buenas
tardes. No te voy
a
hacer la pregunta que te has llevado a un hotel, compañera. Te voy a preguntar qué nos vais a contar en la tarde de COPE.
Bueno, pues que lo ha confirmado Netanyahu. El ejército israelí ha matado a 7 trabajadores de la ONG del chef José Andrés. Bueno, eso es otra de esas noticias que nos llegan desde la guerra de Gaza y nos hielan la sangre. World Central Kitchen ha paralizado su actuación en la zona. Pero ¿cómo están trabajando otras ONG sobre el terreno? Bueno, pues vamos a hablar con ellos
en la tarde de COPE.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Cada mañana en la radio.
Este primero de abril viene además cargado de subida de impuestos.
El dato y lo que significa.
El gas y la luz vuelven a tener el IVA del 21%, después de que hayan decaído las rebajas fiscales que aprobó el gobierno para hacer frente a la escalada de precios provocada por la guerra de Ucrania. Y también suben los impuestos especiales de generación y de producción eléctrica.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las 3 marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si eres directivo de una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Cerrajería Josu de Algorta. Instalación de sistemas de seguridad en viviendas y comunidades y duplicados de llaves. Ahora también en el sector del automóvil hacemos mandos a distancia y llaves multimarca. Pide presupuesto en Cerrajería Josu, el de siempre, en Sarricobaso 12, Algorta.
Los fines de semana en la radio.
Un poquito de agua, por favor.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Vamos la guitarra.
Mira, mírala.
Ahí está, ahí está. Pim, pim,
pim. ¡Se acabó!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias. Una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia. El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tis Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a la gente, gente. El prepping es un fenómeno que se extiende por todo el mundo. Son personas que ante un desastre que consideran inminente hacen acopio de alimentos y otros productos de primera necesidad que les permitan afrontar una época oscura. Los preparacionistas, que es como se les llama en España, se preparan para lo peor. Y no es solo que hagan acopio de cosas, sino que también se entrenan para sobrevivir en situaciones extremas. Son personas discretas que procuran no llamar la atención, pero que han convertido a lo mejor su trastero en un mini almacén que les permitiría sobrevivir meses o años, y se apuntan a cursos de supervivencia en los que aprenden desde usar un kit de primeros auxilios hasta trepar a un árbol o hacer una cabaña. Se trata de buscar la autosuficiencia. Los preppers han aumentado considerablemente tras la pandemia del COVID y mucho más desde las dos últimas guerras, la de Ucrania y la de Gaza. En Estados Unidos el fenómeno ya engloba a cerca de 4 millones de ciudadanos convencidos de que deben estar listos ante una tercera guerra mundial, una previsible contaminación nuclear, la caída de un meteorito y hasta una invasión zombie. Como te digo, puedes tener un prepper como vecino sin que lo sepas. Y oye, no dista mucho de aquellos que durante los primeros días del COVID arrasaron con el papel higiénico en el supermercado. Bueno, a la mayoría de nosotros todo esto nos hace como mucha gracia, ¿no? Y lo contamos como una curiosidad. Pero lo cierto es que el estado actual de la geopolítica mundial no está para bromas. Y que las palabras de algunos dirigentes de las últimas semanas, hombre, pues no ayudan a la tranquilidad general. El último ha sido Donald Tusk, el que fuera presidente del Consejo Europeo y actual primer ministro de Polonia, hablando de una época de preguerra en Europa y de que no habíamos vivido una situación así desde el año 1945. Tal vez es por eso que en este tiempo de desasosiego sentimos una mezcla entre alivio y morbo cuando nos acercamos a series distópicas. Hoy que es martes y es día de series aquí en la tarde, Javier García Arevalillo nos va a presentar, entre otras, Fallout, una de las novedades para este mes de abril, que va precisamente en esa línea. Mientras triunfa el problema de los tres cuerpos, que nos enfrenta a una invasión alienígena de un pueblo que huye de un sistema caótico destinado a la destrucción.
Tu misión es resolver el enigma de este mundo.
El enigma de este mundo. El punto de partida, ese problema de los tres cuerpos, es pura ciencia, es física. Y de hecho lo vamos a contar aquí y a explicar con Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador científico en el programa. Bueno, a esa meta llegaremos tras pasar a lo largo de la tarde por la terrible noticia de la muerte de los 7 trabajadores de la ONG del chef José Andrés en Gaza y del repaso de los embalses de las diferentes cuencas hidrográficas tras el paso de la borrasca Nelson. Pero mira, a esta hora ya te puedo contar que Andalucía suavizará las actuales restricciones al campo y a la industria tras las abundantes lluvias caídas durante toda la Semana Santa. Tampoco se esperan ya cortes para el verano en el consumo humano. Por ejemplo, la cuenca del Guadalquivir ha crecido 13 puntos en solo 7 días hasta superar el 43%. Provincias como la de Córdoba también han visto cómo se han incrementado notablemente el agua embalsada hasta superar el 38%. En ella está la comarca de Los Pedroches, cuyos 24 municipios, donde viven 80.000 vecinos, llevan más de un año abasteciéndose de camiones cisterna, sin poder beber agua del grifo. De hecho, mi compañero Fernando de Aro lo comprobó en primera persona y lo contamos aquí en la tarde hace solo mes y medio. Y es que el embalse de Sierra Boyera, del que dependen, estaba completamente seco. Hoy, sin embargo, la realidad es bien diferente, como nos ha contado en Mediodía Cope el alcalde de Añora, uno de los pueblos afectados. Es Bartolomé Madrid.
Y esto nos genera muchísima satisfacción y mucha más tranquilidad, ¿no? Después de una situación pues muy crítica, una situación anacrónica en la que llevamos pues prácticamente un año, ¿no? Sin agua potable en nuestro grifo. Yo creo que en cuestión de 2 semanas, 3 semanas como mucho, podemos tener ya agua potable, porque ahora mismo hay que limpiar todas las tuberías con ese agua que se nos está suministrando, que se nos está suministrando en este momento y que nos reúne las condiciones de potabilidad.
Y la caída de la natalidad en España está provocando que las familias sean cada vez más pequeñas, con menos integrantes. Un estudio europeo pronostica que allá por el año 2095 solo tendremos 12 parientes directos frente a los 21 actuales. Diego Albúrez Gutiérrez lidera este grupo de investigación del Instituto Max Planck, quien ha pronosticado el tipo de familia que habrá en el futuro. Nos lo ha explicado él mismo en Mediodía Cope.
Las personas que son mayores, con una población cada vez más envejecida, van a tener a menos familiares y menos personas que estén en generaciones abajo de ellos, digamos hijos, nietos, que pueden proveer cuidados. Pero a la vez, las personas, los abuelos y los bisabuelos, van a ser cada vez mayores cuando nazcan sus nietos o sus bisnietos. Puede que se disfrute un mayor tiempo. La edad promedio de los abuelos va a ir aumentando también.
Y vaya revuelo el que se ha generado después de que la Casa Blanca haya tenido que dar un toque de atención a los periodistas que habitualmente suelen viajar con Joe Biden en el famoso Air Force One, el avión presidencial. Han tenido que pedir, por favor, que no se lleven de recuerdo algunos de los objetos que hay a bordo, como cojines, vasos o cubiertos. Una noticia que ha hecho que nos preguntemos por esos objetos que a menudo desaparecen, entre comillas, de las habitaciones de un hotel. No nos estamos refiriendo al pequeño bote de gel o al gorro de ducha, porque, como nos cuentan en el sector, estos productos ya están incluidos en el precio que paga el cliente. Hablamos de toallas, mandos de televisión o perchas. Miguel Correa dirige un hotel Benidorm en Alicante y en COPE nos ha contado lo más raro que ha visto llevarse.
Hace años, recuerdo yo una vez lo que son los toalleros y demás, y que los destornillaron en un baño, ¿no? Y se llevaron ahí algún embellecedor de toallas y demás. Pero bueno, eso ya es algo más bien hecho a mala fe, un poquito de gente un poquito más.
Y el Manchester City sigue sin recuperar los lesionados a una semana del choque contra el Real Madrid, Luis Munilla.
Eso es al menos lo que ha asegurado esta tarde Pep Guardiola. El City juega mañana contra el Aston Villa y Guardiola ha confirmado que Ederson, Walker y Ake no están disponibles para ese partido y que solamente John Stones tiene alguna posibilidad de jugar mañana. Recordamos que queda justo una semana para ese partido contra el Real Madrid en la ida de los cuartos de final de la Champions. De la polémica de los últimos días, el incidente racista del portero del Rayo Majadahonda, Cheick Sarr, con el aficionado que le insultó, mañana será cuando se conozca la sanción. Recordamos que le pueden caer entre 4 y 8 partidos, según el reglamento. Hoy se ha conocido que Munuera Montero será el árbitro que dirija la final de la Copa del Rey del sábado entre Mallorca y Athletic Club. Hay dos noticias de lesiones. En el Betis, el Chimi Ávila se va a perder casi lo que queda de temporada por una lesión en los isquios, y el que dice adiós al campeonato es Kwame en el Cádiz. Y además está en marcha la segunda etapa de la Vuelta al País Vasco con los hermanos Azpar en la escapada, pero todavía con más de 50 kilómetros a meta.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes en este martes con sabor a lunes, salvo para quienes todavía estén de vacaciones esta semana de Pascua. Es hora de volver a la rutina y hacer balance. Es más, el balance es muy positivo para el turismo. Se ha superado el 80% de ocupación en los hoteles vascos y el 74% en los hoteles rurales. Dato que también celebra el Museo Guggenheim de Bilbao. Ha vuelto a batir récord. Un total de 23.141 personas han visitado las exposiciones del Museo Vizcaíno entre el jueves de Semana Santa y el lunes de Pascua. Una elevada cifra que supera en 42 personas la del 2023. En cuanto al origen geográfico, un 55% de los visitantes proceden de nuestro país, sobresaliendo la afluencia de catalanes, madrileños y vascos. De los extranjeros destacan los franceses, portugueses, ingleses, alemanes e italianos. Es todo. Escuchas la tarde de COPE.
Hey, this is Dominique and Chef Olivier. We're at the Geneva Love Kitchen, and we've got the mise en place.
Se llamaba Zomi Francom y trabajaba como gerente de la ONG World Central Kitchen del chef José Andrés en la Franja de Gaza. Hace unos días, esta mujer australiana contaba en este vídeo, entusiasmada, lo hacía en Twitter, en qué consistía su labor allí. Hoy hablamos de ella en pasado porque es una de las víctimas del ataque aéreo de las fuerzas de defensa israelíes. Junto a ella viajaban en coches blindados e identificados con el logo de la ONG, seis voluntarios más de nacionalidades británica, polaca y estadounidense-canadiense. Y a pesar de haber coordinado sus movimientos con el ejército israelí, este lunes por la noche fueron alcanzados por un misil. Desde la ONG Open Arms, que colabora en esta segunda misión como medio de transporte de alimentos, nos cuentan que están devastados. Ya sabes que el barco de Open Arms desde Chipre llevaba alimentos, ¿no?, hasta la Franja de Gaza, que habían conseguido no desembarcarlos directamente, puesto que no hay embarcadero, pero sí fondear cerca de la costa y desde ahí iban, pudiendo llevar los alimentos, ¿no?, hasta la tierra. Hace apenas 3 días zarpaban hacia la Franja de Gaza con ese nuevo cargamento y solo les ha dado tiempo a descargar poco más de 100 de las 400 toneladas que llevaban a bordo. Mañana por la noche llegarán a Chipre. World Central Kitchen, por su parte, suspende sus operaciones en Gaza casi 6 meses después de comenzarlas. Y llegados a este punto, nosotros aquí en la tarde nos preguntamos, ¿cómo es el trabajo de las ONGs en la Franja de Gaza? ¿Cómo es el trabajo de las que siguen allí desde el principio? ¿Qué protocolos sigue una ONG para protegerse, para poder llevar a cabo realmente la acción humanitaria? ¿Acontecimientos tan terribles como este que hemos conocido en las últimas horas hacen que cambien esos protocolos? Bueno, enseguida respondemos a estas y otras preguntas, pero antes quiero saludar a Lorenzo Silva, que es escritor, columnista y colaborador de La Tarde. ¿Cómo estás, Lorenzo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Al mediodía hemos conocido que el primer ministro de Israel, que Benjamín Netanyahu, ha admitido que el ejército israelí mató de forma no intencionada, dice, a estos 7 trabajadores humanitarios de la ONG World Central Kitchen. ¿Qué opinión te merece esto, Lorenzo?
Bueno, lo primero es lamentar la pérdida de estas vidas y también hay que declarar la admiración, ¿no?, que inspira el riesgo, el esfuerzo, la exposición que asumen estas personas. Quizá no lo ponderamos suficientemente, no somos suficientemente conscientes de hasta qué punto quien decide prestar este tipo de labor en un escenario de conflicto, como además es el escenario de Gaza, que es enormemente complicado, asume un riesgo que no es en absoluto remoto, que es tan cercano como hemos visto con el acontecimiento de hoy, ¿no? Y lo segundo es que, era lo esperable, ¿no?, que el primer ministro israelí dijera que es un error. La verdad es que esto muy bien podría ser el darle una cierta vuelta a una esquina, ¿no? Yo creo que Israel ya tiene bastante deteriorada su autoridad moral en este conflicto, ¿no? Nadie discute que el inicio ello es una agresión bárbara, injustificada, inhumana y que, bueno, pues es legítima una respuesta a esa agresión, ¿no? Pero la respuesta que se está dando y la forma en la que se está conduciendo y probablemente la manera en la que están operando los soldados israelíes con ese poco aprecio, ¿no?, hacia la vida del enemigo. Ya sabemos que en una guerra el enemigo pues es un objetivo, pero no deja de ser tan humano como nosotros. Bueno, pues esa relajación, ¿no?, o esa soltura que tienen los militares israelíes a la hora de operar probablemente propicia este tipo de errores, ¿no? Y quizás sería un momento para que Israel se preguntara hasta qué punto en un conflicto, aunque uno pueda tener una razón de entrada, es importante mantener una cierta legitimidad moral, ¿no? Porque cuando uno pierde la legitimidad moral, pierde algo más que un aspecto intangible. También pierde posibilidades de salir adelante en ese conflicto.
Vamos a averiguar cómo se vive. Las personas, como tú dices, que muchas veces nos olvidamos que aparte de llevar a cabo esta labor importantísima, esta labor humanitaria, se exponen hasta este punto, ¿no? Las noticias que nos llegan desde la Franja de Gaza, desde, bueno, el comienzo de toda esta barbaridad, ese 7 de octubre, recordemos que en aquel momento murieron asesinadas 1.100 personas por los ataques de Hamás, y es verdad que, pues, más de 200 fueron secuestradas, algunas permanecen secuestradas. Luego, además, a partir de ese momento, en los ataques sucesivos y en la reacción de Israel, bueno, las cifras de fallecidos, las cifras de muertos en Gaza ascienden a 33.000. Y ataques como este, pues no cabe duda, como cualquier otra noticia que nos llega desde allí, nos hiela la sangre. Pero imagínate los que están cada día.